Muy buenos días a todos. La verdad
has tenido cosas que hacer.
Sí, sí, sí. Estoy muy, muy feliz. Las cosas marchan. Acuérdate que siempre digo que la vida va con delay. Y eso yo lo tengo clarísimo. Es decir, yo estoy ahora recogiendo frutos de muchos años atrás. Y creo que en todo. Todos sabemos que cuando algo es más difícil requiere, pues como la comida, ¿no? Requiere una preparación que es más lenta y requiere unos resultados pues mejores. Pues yo eso lo tengo tan claro que ahora... Y siempre trato de ir dando pasos seguros y no ir retrocediendo. Sabemos que Hacienda y Seguridad Social es la que hace que nos retrocedamos un poco, que es la que cobra, pero...
Es el mejor socio que tiene que buscar.
Claro, sobre todo nosotros los autónomos, claro, cobras unas cantidades. Si no estás pendiente de lo que vas a tener que pagar, cuando te venga te asustas, ¿sabes? Entonces...
Ser el socio fiel.
Ese es nuestro socio que no nos abandona.
Bueno, pues el proyecto en el que estás metido ahora, unas breves pinceladas, muy interesante, ¿no?
Sí, a ver, ahora mismo estoy dirigiendo dos empresas y a la vez también tengo una empresa propia que te comenté en su momento. Tengo una de las sociedades que tengo de compra-venta de viviendas. ¿Cuál es la gran ventaja? Voy a contar siempre pinzas para que hay gente que le pueda alumbrar y sean ideas que la pueda utilizar. Ojalá fuera muchísima, muchísima gente a la que pudiera ayudar con esto y, hombre, vamos a ver, son soluciones también a la sociedad. Yo siempre digo que el dinero también viene según el problema que estás solucionando, ¿no? Si el problema es grande y lo solucionas, pues evidentemente vas a ganar mucho más, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos haciendo es comprando viviendas, que antes te escuché nombrar algo de eso, viviendas ocupadas. El banco no puede con esa cartera tan grande de viviendas que tiene y estamos comprando esas viviendas. Pues como no tenemos esa prisa en venderla, buscamos las soluciones para poder solucionarlo, dándole salida a esas familias que están ahí dentro. Intentamos no esto que mandan desocupa y te sacan a la fuerza, ¿no? Sino intentamos siempre conciliar y como tenemos contacto, pues a lo mejor lo pones en otra vivienda o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es comprando viviendas. Ya esta empresa, esta sociedad ya tiene un año. Y te hago una pregunta, Diego. Vamos a ver, imagínate que ya nosotros hemos comprado la primera, la hemos vendido y tenemos X dinero en el banco, que ya es un beneficio de la empresa, es una sociedad. Y en lugar de declararlo como un beneficio, lo que vamos a reinvertirlo de nuevo. La empresa ya tiene más de un año de antigüedad, tiene crédito también. Entonces, ¿cuál es mi
crédito
plan ahora?
Crédito es que los bancos les dan dinero.
Claro, crédito es que la empresa ya tiene su propio crédito. Ya no tenemos que ir nosotros con créditos personales, sino la empresa ya tiene crédito porque tiene solvencia, se ve que funciona y ha dado una rentabilidad, ¿no? Entonces, ahora que vamos a utilizar es el dinero propio para apalancarnos, como siempre digo, y utilizar crédito también de la empresa. ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre soy más partidario de comprar viviendas de bajo coste, donde el riesgo es mucho menor. Pongamos que te equivocas, como mucho la puedes vender prácticamente a precio de costo, en el caso de algo que fuera muy malo, o luego hablaremos de los problemas que vienen ahora derivados de los aranceles famosos. Pues claro, en el caso de que suceda algo, el tema inmobiliario, siempre, como mínimo, vas a vender al precio que compraste porque ya estás comprando muy barato. Vale, entonces, entrar en operaciones de viviendas de 200.000, 300.000, a mí me parece un error para hacer una reinversión ahora. Yo prefiero, por ejemplo, utilizar dos y lo que nos va a costar, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y quiero que la gente lo entienda y vea qué manera de pensar tengo, ¿no? Y lo hablo con mi socio y él me dice, hombre, está muy bien esa idea, vamos a ver. ¿Podemos comprar una vivienda completa y comprarla con nuestro capital? No estamos haciendo nada raro, estamos utilizando nuestro capital, nuestro dinero es mucho más caro. Pero, ¿y qué tal si compramos dos viviendas mucho más baratas?
Con hipoteca.
Exactamente. Y las apalancamos con nuestro propio dinero y el resto crédito. ¿Qué es lo que nos cuesta la segunda vivienda si nuestra intención es venderla? Solo nos cuesta lo que es el interés que vamos a pagar. Es decir, pongamos que pagamos un interés de... Vamos a estar 6 meses hasta que vendamos esa vivienda, una vez que la compramos, o 8 meses. Pues ahí hemos pagado, vamos a ponerlo para arriba, 5.000 euros. Pues es lo que nos ha costado esa casa. El gasto que nos ha producido esa segunda vivienda son 5.000 euros. No es el crédito completo. No sé si me entiendes.
¿Hay mercado inmobiliario ahora mismo? ¿Hay venta?
Sí, 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 demasiado. Y aparte, la demanda, evidentemente,
pero quiero decirte, ofertas inmobiliarias, cosas sí, que se sí, pueden sí, comprar
sí.
A precio...
Sí, sí, sí. De hecho, esta semana nos habían ofrecido 3, que estaban bastante interesantes, La Matanza, en el sur y demás, y los precios bastante bien. Eran incluso negociables, 70.000 euros. Sí, sí. Y te digo, claro, eran operaciones bastante, bastante buenas. Luego te ponen alguna pega, el edificio está todo completamente ocupado, no sé qué. Entonces ya vamos mirando y estudiamos bien para no... Porque claro, yo siempre digo también, dar un paso en falso significa un error te va a restar todo lo bien que hayas hecho. Entonces tenemos que ir siempre midiendo bien las cosas. Pues esa es una de las cosas con las que estoy. Otra es un call center famoso. Todo el mundo sabe lo que es un call center y si no se lo cuento, un call center son...
Un servicio en llamada para atender un servicio.
Exactamente, en este caso...
A nivel nacional, a nivel autonómico...
En este caso, Cuando me propusieron el proyecto, me encantó porque son normativas obligatorias, ¿vale? Normativas obligatorias significa que todo el mundo lo va a tener que tener sí o sí. Por lo tanto, es muy fácil de vender o recomendar o como sea, ¿no? Pues también marcha viento en popa, así que mi intención siempre es que la gente sea...
¿Aquí en el norte está el Call Center nuevo?
Sí, tenemos en el Puerto de la Cruz, sí. Sí, sí. Y aparte han salido nuevas normativas. Ahora ha salido una de residuos, no sé si la conocen. Uh-huh. La van a tener que aplicar todo lo que sea alimentación, ya sean restaurantes, sean supermercados, etcétera. No se puede
aprovechamiento
desechar,
de...
Claro, no se puede estar desechando la comida como se hacía anteriormente. Y eso es una norma que van a tener que aplicar todo ese tipo de negocios. Entonces, entrar en ese tipo de sectores obligatorios, perfecto.
Bueno, pues cuéntanos qué va a pasar en los mercados, porque han bajado, han subido, han vuelto a subir, han vuelto a bajar.
Exactamente. No sé cómo va a ir a tu inversión, pero seguramente
bien.
Cayó de primeras, ¿no?
Cayó,
no
de, cayó, primera,
cayó de primeras. Cayó de primeras, ¿vale? Y ahora recupera. Yo tengo mi
no
teoría
hoy,
sobre
no
esto.
No mira hoy.
Mira, míralo a ver. Mientras te voy contando, tengo mi teoría sobre esto, que ha pasado con el tema de los aranceles y demás. No sé si sabes la huida de bazares chinos que ha habido en España. ¿Has escuchado algo? ¿Has visto algo?
He oído algo, pero pensaba que era fake.
No. Yo vi...
Que se
vi
estaban yendo los chinos de España.
Pero fue anterior a incluso la noticia de... Yo vi esa noticia mucho antes del tema de los aranceles. Es decir, ellos tenían noticias que nosotros no teníamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, Diego, de que ellos tienen información que no tenemos...
Ha perdido un 5% la última semana.
A ver, hay una teoría en esto de las inversiones... Y a mí me encantó esta frase y yo me la grabé y por eso yo saqué todo mi dinero de la bolsa ya hace tiempo, de lo que sea variable, y es que el último euro que lo gane otro. Si tú le has ganado a una aportación tuya un 25%, yo incluso diría un 15% en poco tiempo, en 4 o 5 meses, yo saldría y iría a otra cosa. Lo tengo claro. Y te digo por qué. Porque está claro que eso muchas veces lo que hace es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, salió el tema de los aranceles, hay una regulación de precios, baja el mercado, eso se llama un cisne negro, que lo llaman en la bolsa, y suele pasar cada X tiempo. Quizás no esperaron que fuera tan fuerte de primera, tuvo esa caída tan grande, de hecho, Elon Musk sabes que está metido con el tema de Trump, en la política y demás.
Ayer salió otra vez al lado.
Había perdido no sé cuántos millones, una cosa exagerada lo que había perdido Elon Musk, y a mí lo que me pinta es que, claro, ¿qué fue? Ellos no esperaban una caída tan grande y que fuera esa reacción de la bolsa ante esa noticia. ¿Qué han hecho? Regular y decir que la posponen 9 meses. 9 meses en los que la gente se va a confiar otra vez de que pueda hacer inversiones.
9 meses o 90 días.
Ah, 9 meses. Perdona, 90 días, 90 días.
Digo, 9 meses.
No, estaba pensando en 9, estaba pensando en 9, 90 días, 90 días.
Como un pagaré antiguo.
Sí, exacto. Pero está claro que esa decisión está tomada. Yo he visto vídeos de Donald Trump antes de ser presidente en el que él decía que no era normal que en Dubái y en China cualquier persona pudiera ser rico. Él decía que como no pagaban impuestos allí de esa misma manera, ¿cómo iban a venir a su país a competir con productos nacionales a un precio muchísimo más bajo? Y tiene algo de razón, es decir, son un país que es productor, no importan tanto, no somos como nosotros, que tenemos que traer todo de fuera. En este caso, ellos pueden producir la gran parte de lo que consumen y, claro, lo que venga de fuera que sea para mejorar y sino que sea incluso un producto más caro. Esa es la idea de Donald Trump y si la analizan no es descabellada tampoco. Entonces, es un país autosuficiente, en principio tendrá recursos que tendrá que coger de fuera, pero son los que ellos quieran también y los podrán coger al precio que ellos quieran también. Entonces, Estados Unidos está viendo una situación complicadísima, superado por Asia, evidentemente, y demás, y es el ajuste que ha hecho para mover todo. Eso es lo que yo llamo el cisne negro. Ellos ahora lo que han hecho es posponerlo y seguramente todos estos que tienen grandes inversiones en sus propias empresas incluso, incluyendo a Elon Musk, probablemente se salga de sus propias inversiones o por lo menos con el capital que tiene.
¿Ahora hay que sacar el dinero de la bolsa entonces aquí en España?
Yo iría a valores seguros, sin duda. Llevo tiempo diciéndolo. Yo ahora mismo... Hay como una época en la que parece que está tranquilo todo y cuando parece que está tranquilo, no lo está en realidad. Se está moviendo todo. Es cuando se está moviendo todo. Date cuenta que la clase media está desapareciendo. Eso todos lo vemos.
Cada día más. Pasa que... Bueno.
A ver, yo cada vez veo más gente en situación que no veía antes. Y mira que no quiero mirarlo, porque yo siempre digo que yo no puedo hacer nada por alguien que está viviendo en la calle en principio más que dejarle una propina, que tampoco creas que lo ayudas mucho, ¿eh? Porque si se acostumbran a recibir de forma gratuita, nunca van a hacerlo por ellos mismos, sino siempre van a ser pues, dependientes totalmente. Siempre se ha dicho que si quieres acabar con el hambre, mejor enseñarles a cultivar que estarle dando el pan, ¿no? Y aquí también lo veo, ¿eh?
Eso es cierto, eso es
cierto. Y veo, te digo, Diego, voy para el sur el otro día, veo gente viviendo en coches, cosas que yo no había visto nunca, veo bastante gente en la calle, cada vez más, y veo que la clase media cada vez tiene menos poder adquisitivo, evidentemente más difícil entrar a una vivienda solo, más difícil los coches, no sé si sabes que hace nada, el precio del coche cómo ha subido. ¿Tú te has dado cuenta cuánto subió un coche desde 2000?
Creo que me di cuenta que han subido más los coches baratos que los coches caros.
Exactamente. Acabas de dar. Por ejemplo, el Dacia Logan era el vehículo más barato que había, que costaba 7.000 y pocos euros en el año 2020. Uh-huh. Duplicó su precio. Cuesta 15.000. O sea, es decir, estamos hablando del, como acabas de decir, el más barato. Es decir,
el más barato a la sube clase, el doble.
Vuelve lo mismo. A la clase media baja le vuelves a tocar más porque la clase alta no, ese problema no lo tiene.
Es un disparate. Y encima, coches de alta gama chino, por ejemplo, un BYD, le puede costar a una persona 38.000 euros con casi 20.000 euros de subvención de los impuestos de los que tienen que pagar 17.000 por un Logan.
Exactamente.
Es una locura, pero una locura. Y eso es políticas sociales.
Sí.
Pues que venga Dios lo vea.
La época del bienestar, ¿no? Que nos
han metido, hombre, ¿no? Yo el otro día cuando me entré digo, pero no puede ser posible. Es decir, una persona para pagar 17.000 euros por un Dacia tiene que pagar impuestos para que después se subvencione un BYD, un coche chino, que vale 49.000 euros para que el que lo compre lo compre en 30.000.
Pero no es solo eso, Diego. Yo quiero contar, como sé que hay mucha gente que son empresarios, autónomos, escuchando esto, seguramente muchos de ustedes habrán recibido esa carta de Seguridad Social, por ejemplo, mirando el tema de revisiones de bases de autónomo, por ejemplo, del año 2023, a mí me llegó una. El tema de la mutua, reclamando las ayudas del COVID, por ejemplo. Son ayudas que se han concedido de manera...
Que son créditos, no son ayudas.
Sí, pero realmente...
Para algunos, para otros sí son definitivamente para ellos.
Se ponía como ayudas, vamos a ver. Y yo te cuento...
Que no habías pedido además.
Hay una cosa curiosa en Seguridad Social y en los organismos oficiales que yo creo que eso tendrían que hacérselo mirar, que en España supuestamente todavía estamos con el tema de que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con Hacienda y Seguridad Social eres culpable hasta que demuestre que eres inocente. Es decir, ellos te reclaman una cantidad
que
tú tienes que demostrar.
No, tienes que pagarla para poder reclamarla, si bueno, no te embargan.
Sí, claro, a ver, pero no, en este caso, por ejemplo, te mandan un aviso, por ejemplo, del tema de las ayudas del COVID. A mí me reclamaron 4.000 euros en ayuda de COVID. Por el autónomo, ojo, ¿eh? Y cuando lo reviso nóminas, demás, te digo que conozco muchos empresarios que me han dicho, yo directamente lo he pagado. Y a muchos, claro, cuando yo trabajaba de gestor, los que se lo hice yo leí bien la normativa.
Si trabajas para la administración pública, tienes que pagarlo, porque si no te dan el certificado de estar al corriente.
De estar al corriente, no, pero todavía no te aparece como deuda. Es una reclamación primero por parte de la mutua, por ejemplo, en este caso. Vale, pues yo lo que hice fue aportar nóminas, y justificantes de lo que cobraba en ese momento con respecto a la ayuda y procedía. Pasaron de 4.000 a 400 euros. Es decir, alguien que no tenga ni idea de lo que le acaban de reclamar paga 4.000 euros y acaba de pagar 4.000 euros por una cosa que
realmente es el Estado que protege.
Por eso digo que tengan mucho cuidado y asesórense bien y tengan buenos asesores y cuando le tramiten ayudas que sepan realmente lo que le están tramitando y que te diga es por esto y por esto y por esto y que sepas que cumple los requisitos. Yo sabía que los cumplía. Porque en el momento de solicitarlo lo veo. Y los 400 euros que me he reclamado, se los vuelvo a reclamar de nuevo porque hacen una base de cotización a 30 días cuando en realidad hay una alta y una baja y es por 31 días, que lo sigue la Seguridad Social, que las bases vayan diarias. Es decir, que esos 400 euros también se los van a tener que quitar. ¿Sabes? Entonces, el conocer realmente, a mí me ha venido genial, la verdad, para hoy en día el tema de emprender, tener conocimiento contable, fiscal, laboral, me ha venido muy bien, la verdad. Digo que todo lo que haya aprendido, bienvenido sea. Y si te digo que a toda esa gente que reciba una carta de Seguridad Social, Hacienda, reclamaciones de la renta, de lo que sea, que si no está seguro de que lo hizo mal o piensa que lo ha hecho bien, que lo revise porque la presunción de inocencia en este caso no existe, ¿vale? Ellos te presentan lo que ellos tienen y tú tienes que demostrar lo contrario, ¿vale?
Pues, ¿qué te digo, querido David? Que la verdad, estamos en una situación complicada, pero que tengamos que estar protegiéndonos del Estado, cuando debería ser el Estado el que protegiera. Por lo menos, que no te abusara de ti, ¿no? Que no tuviese que estar diciendo, cuidado que viene. A mí me da, otra vez me da mucha pena.
A ver, el otro día fui a una charla de empresarios en el sur de la isla. Venía José Elías, no sé si lo conoces, sí. Es uno de los millonarios que está muy de moda hoy en día por redes sociales y demás. Y me llamaba mucho la atención de escucharlo en directo y todo el tema. Y él hablaba del tema ese, los desprotegidos que estamos, sobre todo él decía, los autónomos a día de hoy, dice, vamos a ver, hay normas que protegen, hay normas que protegen a los empresarios, a los empresarios, no, perdón, a los trabajadores y tal, dice, pero al empresario realmente no, lo tienen como, y yo creo que ahí está el problema.
No al empresario, al pequeño autónomo que tiene...
Al pequeño autónomo, claro.
Uno,
claro.
Dos, cinco empleados.
No, exacto.
Ese es al que tritura.
Y al que las bajas se lo están comiendo, es decir...
Pero que eso no deja de ser un trabajador.
Claro,
es que el gran empresario considera y dice, no, el empresario, ¿qué? ¿Todo el mundo Amancio Ortega? ¿Todo el mundo Luis Pepino? Es decir, no, aquí aparte, hay muchos autónomos con dos, tres empleados que
aparte mi
no
teoría,
tratan peor que a nadie.
Mi teoría con el tema de los empleados, Diego, es muy fácil. Es decir, vas al ritmo del más lento. Yo lo digo ahora mismo con el call center, me preocupo mucho por la que va la última. Vamos al ritmo del más lento. Somos un equipo, entonces, cuando eres un equipo y pequeño, en este caso son 6 personas las que tengo a cargo ahí en ese momento, ahí... Pero vamos al ritmo del más lento, no vamos al del más rápido. El más rápido va adelante, pero tenemos que ir todos detrás. Entonces, si tú el más lento consigues que se iguale a los demás, ya vamos a un ritmo mucho más rápido. Y hay que tener en cuenta que con los pequeños empresarios que estás hablando es una baja. ¿Qué supone? ¿Va a suponer lo mismo una baja en el Corte Inglés que una baja en tu tiendita, en tu barbería? Evidentemente no. Y lo que están haciendo es, claro, mucho menos desempleo. ¿Pero por qué? Porque la gente que está de baja está como trabajando, ¿verdad? Y hay que sustituirlo en muchos casos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿quién está quitándose desempleo y de qué manera y quién se está haciendo cargo de eso? Pues evidentemente los empresarios.
Hay que tener en cuenta que el empresario mayoritario en este país es el pequeño autónomo que tiene uno, dos o tres empleados. Una mini empresa, un pequeño autónomo con un empleado o dos, y no se puede hacer normativas que sean iguales para esas personas que para Mercadona o para el Corte Inglés o para Ferrovial. No es lo mismo.
Es evidente. Yo creo que tenemos que tener conciencia social también, además, de apoyo al empresario, al pequeño empresario. Para mí es clave. Ya no digo lo típico que dice la gente de ir a comprar al pequeño comercio o no sé qué, porque también hay que ser consecuente con lo que decimos, ¿no? Porque todos somos, miramos nuestro bolsillo y nuestra economía, ¿no? Yo me acuerdo cuando salieron los CDs de música, para copiártelos en tu casa y demás y descargártelos en internet, claro, dice, no, abaratar el precio de 15 euros que podía costar a 10 o a 9. Y tú dices, 10, 9, el otro gratis. ¿Qué vas a coger? Susto o muerte, ¿no? pues igual, la gente siempre va a coger lo que más le convenga. ¿Por qué la gente va al restaurante este que está lleno y el de al lado que no? ¿Qué vas a decir? ¿Voy a ir al de al lado para que este no sea tan rico y ir al de al lado? La gente va donde realmente le conviene y donde quiere estar. Entonces, lo que hay que preocuparse también es darle condiciones buenas a las personas que no están facturando mucho. Para mí es donde está la clave ahí, Diego. Es decir, un negocio que evidentemente no está facturando tanto, pues tiene que tener ventajas económicas. No, yo no hablo ni de subvenciones. A mí las subvenciones me parecen fatal porque en la mayoría de casos se devuelven, igual que el RIC está teniendo muchísimos problemas la gente con el RIC. Yo no hablo de subvenciones, sino hablo de quizás no apretar tanto.
Un incentivo.
Tienes pocos trabajadores, pagas menos. Tienes un negocio que tus números reflejan que no tienes un beneficio tan alto, pagas menos. Tienes un beneficio mayor, pues puedes pagar más. Pero yo lo haría en relación a lo que ganas, a lo que hoy en día se está controlando todo. Ya sabemos que el efectivo está desapareciendo cada vez más. Y,
aunque después en la mochila de los 70...
Bueno, ha visto que Alemania...
hay dinero efectivo en la mochila, ¿eh?
Ha visto que Alemania... Es una de las preguntas que le quería hacer a José Elías, ¿eh? Si realmente él considera que se hubiera hecho millonario a día de hoy quitando el efectivo, ¿eh? Porque ya sabemos que no puedes llevar X dinero, tienes que justificarlo. Si tienes dinero en efectivo en tu casa, si tú, por ejemplo, ahora mismo, Diego, coges tu nómina ingresada en tu banco y tú la vas sacando todos los meses el efectivo completo y lo pones en tu casa y te viene y te revisa en tu casa y tú tienes no sé cuánto dinero allí, pues hay que demostrar de dónde lo has sacado, ¿eh?
Hasta 100.000 euros puedes llevar encima.
Sí, exacto.
Pero
sí,
no,
sí,
puedes pagar más de 1.000 con efectivo.
Ahí está el tema.
Tienes que ir pagando 1.000 en Mercadona, 1.000 en el Corte Inglés. 1.000.
Claro, pero no es como antes. Todos sabemos que la gente que ganó muchísimo dinero...
¿Pero quién tiene 100.000 euros encima? ¿Quién lleva 100.000 euros en este país en billetes?
Bueno, te sorprenderías, ¿eh?
Quien lo lleve debe ser un delincuente. Para llevar 100.000 euros encima...
A ver, el tema está que quien gana...
Eso de pagar 1.000 sí me parece que es poco. 1.000 en efectivo porque te hacen obligatoriamente que llevar el dinero para hacer una transferencia.
Y los visums ya están controlados. Y,
hasta 500 euros.
Está todo totalmente controlado. Es decir, yo te digo, el dinero de efectivo está desapareciendo.
Bueno, están limitados a 500 euros, pero hay que decirte que controlado está todo. Es decir, sí, todo lo que vaya por una... Los bancos son los mejores socios de Hacienda.
Yo te digo, para mí, hoy en día, el tema del efectivo, a mí, para mí, la medida que ha tomado Alemania me parece un acierto. no sé si lo has escuchado, que dice que ha recomendado pagar en efectivo en todos lados.
Es una llevo diciéndolo mucho. Yo a mí me llama la atención cuando antiguamente ibas a un guachinche y decía no se aceptan pagos de tarjetas de menos de 6 euros. Ahora es, hay que buscar quién acepta efectivo, porque hay muchos sitios donde no aceptan
efectivo. Sí, los que no aceptan efectivo realmente son comercios grandes. Evitan el robo, lógicamente, de esa manera y tienen todo totalmente controlado. Yo lo veo normal. Es decir, igual que la caja, si vas a los supermercados, te ponen que pongas el dinero en la maquinita y cuanto menos tengamos la...
Y cajas para pagar con tarjeta exclusiva. Es decir, cada día más. Exacto. Ya cada sin vez cajera y sin efectivo.
Exacto. Ya, por ejemplo, Sara, ya vi el otro día en Santa Cruz, solo tiene cajeros automáticos donde tú pagas y las chicas están por ahí para revisar en todo
caso. En Lidl también hay cajeros que solamente se puede pagar con tarjeta.
¿Ves? Ya, a ver, es que para ellos es un problema.
Cajero automático, cajero sin cajera.
Es decir, superficies como esas van a declarar todo al 100%. Antiguamente, ya te digo, el tema del efectivo, sobre todo restaurantes y demás, todos sabemos la restauración, todo el dinero efectivo, no se declaraba todo. Y luego realizaban de ahí, pues, compras de viviendas, inversiones en esto, lo otro. Y por eso yo sí considero que gente como José Elías, que dice que se ha hecho millonario y demás con sus inversiones, a mí me gustaría ver cuánto de ahí se declaró al principio. Porque es verdad que cuando declaras todo, es la mitad lo que te quitan, ¿eh? Estamos hablando de la mitad. Y la mitad de para ganar, de hecho...
La mitad del beneficio.
Sí. Es la mitad de lo que has ganado. Y cuando eres autónomo, ni siquiera se mira el beneficio. Directamente van a la facturación que has tenido.
A la facturación.
Por eso, cuando alguien me dice una sociedad o autónomo, digo, pues depende cómo los tengas y cuánto estés ganando. Porque sin duda, si no, mejor ten la sociedad. Porque por lo menos de la otra manera pagas sobre el beneficio.
Puede. Antes había una cosa de módulos, no sé si sigue estando
sí,
ahora.
Sí, pero ya te digo, para mí es mucho mejor en el caso de algo, pagar sobre el beneficio que pagar sobre todo lo que has facturado. Ahí es que, por eso digo que hay una indefensión ahí en el tema de los autónomos. Que es, yo creo que sí se tiene que revisar, porque creo que realmente la mayoría de gente y lo que está tirando al mercado acá es un trabajo más autónomo. Nadie quiere empleados por el tema de que también se comprometen menos, también se está vendiendo un lifestyle de emprende y gana dinero y no sé cuánto.
Que eso no es verdad ni de lejos.
Exactamente. Ni de lejos. Y ya te digo que tú date
cuenta. Llamar a emprender y ganar dinero al minuto uno y no es así.
Date cuenta, Diego, que yo he optado hasta por la opción de decir prefiero trabajar bajo el paraguas de empresas importantes a seguir montando negocios por mi cuenta porque pienso que ganas muchísimo más y para colmo el riesgo es ínfimo, ¿no? El riesgo tuyo es dar resultados simplemente.
Pues bueno, así David, que... lo vamos a dejar aquí. La semana que viene te veremos otra vez.
Sí.
La semana que viene es Semana Santa.
Sí, bueno, a ver, yo salgo de viaje a Tailandia el día 5 de mayo. Tengo Tailandia, es decir, yo...
¿Pero vas a hacer negocio o hacer vacaciones?
A ver, siempre voy a aprender. Yo voy a aprender. Viajo hasta solo.
Vas detrás de Sánchez ya. Yo vas para el Oriente Próximo.
Voy a ver qué es lo que hay allí. Veo qué novedades hay. Vengo siempre que se me abren los ojos cuando es un continente nuevo.
Es baratito, aquello es baratito.
Exactamente.
Con pocos euros se pasa muy bien.
Exactamente. Y nada, y cultura diferente, ver qué se mueve, qué no...